Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, amigos, que inauguramos mes. Sí, sí, qué rápido se ha ido septiembre, Silvia. Qué rápido se nos ha ido septiembre, por lo menos a mí.
Sí, pero no pasa nada, ahora se te irá igual de rápido octubre.
Octubre más, porque tenemos el puente de octubre, que estoy peleando ya con la dirección para poder venir aquí a trabajar con vosotros el 9 de octubre.
No, no, pues ven tú. No, mira, te no, va a costar no, menos no, pelear, no. Venir tú solo,
todos,
que arrastrarnos a nosotros, que no queremos venir.
Somos un equipo, ¿verdad, Mon?
Siempre, si tú peleas el 9 de octubre, tú ve empezando. Tú vienes y empiezas.
Tú eres un equipo para lo que te interesa.
Exacto. Si traen un jamón es para mí. Si hay que venir a currar, somos un equipo. Muy
pues
bien.
Ya está, no hace falta que te lo explique.
Pero es que si no, si pillamos fiesta el 9 de octubre, es que ya el mes se nos va a ir volando y eso no puede ser. No puede ser porque no, que no hay manera. Que no hay
pues
manera,
sal a bambar y verás cómo el tiempo no se dilata.
Rafa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. ¿Qué tal?
Vicent Torres, muy buen día.
Muy buenos días.
Se unen aquí a la mesa con Silvia Comón y con un servidor, Rafa y Vicent. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Pero un par de cosas que me llamaron la atención ayer. La primera, ¿habéis visto la serie Shogun? Que está en Disney.
Sí.
Yo no la he visto.
Yo vi la película.
La película, no. Una serie que hay en Disney.
Claro, vale, sí, y además después de verla te la recomendé, dije sí, que era muy poética, pero que
no
te iba a gustar.
Dijiste algo.
Que no dije.
Que los malos son los españoles y los portugueses.
Bueno, pero está bastante bien tratado.
Me da igual. Es que me he enterado y ya me niego a ver esa serie. ¿Y el bueno quién es? El inglés. Porque están en Japón, ¿verdad?
Sí.
Entre los españoles, porque son muy malos. ¿Quién es el bueno y el guapera? El inglés. Y los españoles, bueno, no, y la religión católica y los jesuitas también muy malos, muy malos. Todo
a
muy
ver,
malo.
El inglés es muy pirata, bueno. Lo que pasa...
No, pero es el molón.
A ver,
es el molón.
Sí.
No vean Shogun.
Se liga
no.
a la japonesita.
Claro, se liga a la japonesa y es el molón. Si es el pirata molón, es la leyenda inglesa.
Pero
que
no está. No tiene las líneas bien definidas porque nadie es malo del todo ni nadie es bueno
sí,
del todo.
Sí, pero los españoles tienen todos pinta de renegridos así de España negra por turraco y el inglés es molón.
Que no la has visto. Tú no has visto
pero
los japoneses, la pinta que tienen los pobres.
Es una serie de grises, Ramón.
¿Sí?
No.
De los grises.
Ni de grises. Ni de grises ni de grises.
Que no. De todas maneras, hay una peli.
Con el bien que hicimos por todo el mundo.
Hay una peli fantástica. Un español jamás hizo nada malo, eso lo sabe todo el mundo. Hay una peli fantástica.
Menos que los ingleses.
Bueno, no lo sé. Hay una peli fantástica de Marty Scorsese, de unos jesuitas que van
sí,
a Japón.
Esa muy bien.
Que está muy bien.
Eso fue la realidad, que claro, eran buena gente. Exacto. Pues en Shogun no. Bueno. Los católicos son malos, los españoles son malos, los portugueses son malos. Y el inglés es el bueno.
¿Tú sabes por qué yo no he visto Shogun? Y me fío de Silvia y sé que es una serie excepcional. Porque había una serie anterior y el protagonista era Richard Chamberlain. Y
claro.
Nada,
¿cuál?
Shogun.
Ah, sí, la de Shogun, la que dice Rafa.
Y nada puede superar a Richard Chamberlain. Lo siento, Ramón, pero cada uno tiene su cuelgue.
Bueno, Mon piensa como mi madre, nada puede superar a
bueno,
Chamberlain.
Pues, pero...
De todas maneras, te recomiendo otra peli, tú que eres yonki de los españoles buenos. Te recomiendo que yo vería de ti vería en bucle Los Inmortales de Christopher Lambert. Que
está
en Tom Connery haciendo español.
Y ahí me alegré.
Que te pongo
y mola,
la banda sonora.
Y el tío mola. Muy bien, muy bien.
Es terrible.
Fíjate que cuando vi la película,
tengo en el vídeo de mi
pero
boda.
Cuando vi Los Inmortales y a Sean Connery, que era español y era bueno, dije, qué raro, por favor, por fin, qué cosa más rara. Pero al hilo de esto, me permito recordaros algo. Esas tabarras que lo llamó de historia, que luego no me hace caso. Un 27 de septiembre de 1803, fallecía el marinero Salvador Fidalgo y Lope García. Gracias a sus viajes de exploración por las costas de las actuales Alaska y Columbia Británica, existe una isla llamada en su honor Isla Fidalgo. Ya estuvimos ahí. Mira, me tenía una foto de Richard Chamberlain. El Shogun. Toma.
Qué grandísimo
toma.
Actor.
Vale, esto una cosa, que Shogun no, boicota Shogun, ya vale que
bueno,
estemos
pues,
sometidos
tú no la mires,
a
tú no dices
tú
que este es el programa de la libertad,
bueno,
me vas
sí,
a decir tú a mí ahora
pues,
lo que puedo ver
pues
y lo que no.
Pues en el uso de la libertad vamos, porque este tipo de cosas sigue fomentando la leyenda negra que es toda una patraña. Y entonces, como no cambiemos el relato, siempre seremos tíos de segunda cuando fuimos los más grandes del mundo mundial. Entonces, vale, ya, vamos a reaccionar
sí,
un poquito.
Pero esto también se asemeja sí. a lo de, tú has hecho tropelías en tu vida privada,
¿yo?
Pero eres
nunca.
El mejor escritor del mundo.
Tampoco.
O has creado las máximas sinfonías
no.
y has dejado un legado para la humanidad. Pero eres un poco espeluznante en tu vida privada. Pues oye, vamos a dejar tu vida privada.
Tanto que nos criticamos. Mozart no saben dónde está enterrado, que lo tiraron a una fosa común. Tanto es que los españoles no cuidemos lo nuestro. Pues Mozart, mira, ahí a fosa común no sabemos
por cierto,
dónde está.
Una obra maestra.
Okay. ¿Esto es el Shogun de...?
No,
no
esto
los
es
inmortales.
El Who Wants to Live Forever de Queen.
¿Esto es de los inmortales? Estaría así, madre mía.
Escucha, escucha. Es una pesadilla.
Bueno, ya vale, ya vale. Ya vale, tampoco hace falta exagerar.
Pues me encanta.
Y lo otro.
No a la difamación, sí a la verdad y sobre todo sí a Richard Chamberlain.
Vale. ¿Vale?
De todas formas, sí. Yo estoy viendo, me engancho mucho a YouTube porque
sí.
prefiero ver eso que la tele.
Sí.
Y me he encontrado ya con un par de youtubers que son padre e hija.
¿Ah, sí?
Que son sudamericanos. Y están viviendo aquí en España y entonces están hablando sobre todo lo que allí les han contado de otra forma y se están dando cuenta desde
hombre,
aquí
qué bien.
De que eso no era así. O sea, y realmente está claro y no se puede juzgar nunca desde hoy lo que ocurrió en el pasado. Se puede estudiar
sí,
y se puede
sí,
opinar
sí.
y se puede intentar mejorar.
Sí.
Pero es cierto que el comportamiento de los españoles en global fue muchísimo mejor.
Hombre.
Que como arrasaron,
vamos.
Como arrasaron sobre todo los anglos, ¿no?
Vamos.
Y entonces, lo que pasa es que allí se les ha estado también machacando y contando la historia de otra forma, y ellos ahora al venir aquí se están dando cuenta y lo están transmitiendo y además lo cuentan tal cual.
Sí.
Vamos a contaros lo que no es verdad de todo lo que nos han estado contando.
¿Y qué hace más gente así? De hecho, en México, comentábamos ayer, está habiendo una reacción por parte de gente ilustrada en México, de periodistas y tal y cual, incluso titulares en prensa, diciendo, a ver... que no que estáis arrojando todo contra España porque habéis sido un desastre, López Obrador ha sido un verdadero desastre, y dicen, pero no nos engañáis. Y hay gente que de coña está apareciendo con pancartas que dicen, queremos volver a España. Y en Puerto Rico, el tercer partido, y va en serio, es un partido que apuesta por salir de Estados Unidos, que ellos son ciudadanos de segunda Estados Unidos, y volver a España.
Sí, sí.
Y dices, bien, bien, ¿sabes? Hay un efecto boomerang siempre en estas cosas que puede ser muy, muy interesante.
Sí, claro, cuando cargas tanto,
sí.
Al final
sí.
la gente se da
la
cuenta.
La gente empieza a leer, empieza a leer y dice,
claro.
Oye, pues igual no era así. Oye, pues es verdad que igual, pues, había un locutor de radio que decía, la catedral, ¿quién la pagó? La catedral de México, que es espectacular. Y los hospitales, y las carreteras, y los edificios, y la catedral de Guadalajara, y las universidades. Entonces, puede haber un efecto boomerang muy interesante. Y lo segundo, ayer yo empiezo a hacer zapping por la tele y tal, ya sabes que soy carne documental, y empecé a ver un documental de Boris Johnson, el inglés, que tiene un lado girulo, tiene un lado tío muy brillante y otro lado que está completamente girulo. Además, un trauma de la infancia porque su mamá no le quiso demasiado, en fin, esas cosas de la gente y tal. Pero hay un detalle que dije, ¿qué diferencia? Bueno, el tío ya está medrando para ser primer ministro, ya ha sido el alcalde de Londres, está ahí medrando, tal y cual, pero es un tipo que sabe calcular muy bien los tiempos. Entonces, hay un momento que ve que no tiene apoyo si se retira de la carrera para ser primer ministro en su partido, que es el conservador, y es cuando gana Theresa May. ¿Os acordáis? Que es la que se comió todo lo del Brexit. Y de hecho, sale en el documental que él creía, él estaba a favor del Brexit, dudó hasta última hora, y lo hizo un poco por descerebrado. Y cuando sale que gana el Brexit, se queda hecho polvo y dice, Dios mío, le hice a un colaborador, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pero bueno, tira para adelante porque es un tío muy desahogado. Vale, sale Theresa May. Y Theresa May le llama porque le van a nombrar ministro. Él cree que le van a dar un ministerio de segunda, pero Theresa May, muy malignamente, lo nombra ministro de Asuntos Exteriores, que es uno de los ministerios más importantes en cualquier país. ¿Por qué? Porque es una manera de quitárselo de encima. Que el tío viaje, que vaya de aquí para allá, y es una manera también, ella ve que va a seguir haciendo el ridículo, como es un bocazas, y efectivamente en más de una ocasión hizo el ridículo. Pero le dan un ministerio de bandera, el de Asuntos Exteriores. Y ahora viene lo bueno. Salen imágenes de cuando el tipo llega al edificio del ministerio y entonces le recibe un señor así, estirado, flaco, con gafas, y dice, hola, soy el jefe de la diplomacia inglesa, o sea, su asesor principal. Ah, muy bien, encantado. Y aquí tiene a su secretario personal, a su asistente personal. Es decir, tú llegas de ministro y ya tienes al equipo, porque el equipo no trabaja para ti. Trabaja para el país, trabaja para el ministerio y trabaja de una manera leal, objetiva y honrada. ¿Qué pasa aquí? Nombra ministro eso. Ábalos. ¿Y a quién coloca? A Coldo, a la Jessie, a este, a aquel, al otro. En Inglaterra no. En Inglaterra tú llegas y tu equipo ya está conformado porque es gente de carrera y es gente leal y es gente independiente. Entonces, eso me maravilló. Y ves a Boris Johnson como saluda al que va a ser su asistente personalísimo de hola, ¿qué tal? Encantado, ya me pondrás al día tal. Y el otro es un diplomático de carrera, jefe de la diplomacia, que va a ser un poco su cerebrito gris en la sombra. Que luego salía hablando y dijeron, ¿cómo fueron los años con Boris Johnson? Y sonríe y decía, hombre, interesantes, interesantes. Por supuesto, el que decide al final es el ministro. Pero claro, yo veía la diferencia con España, que en cuanto alguien pilla un cargo, lo primero que hace es enchufar a amigos, parentela, amigas y familiares. Y me quedé triste, me quedé fastidiado de decir, joder, menuda diferencia, caray. Y mira que yo en Inglaterra les tengo manía a muchísimas cosas, véase lo de Shogun. Pero en esto me parecen admirables, Mon. ¿Por qué te ríes?
Oye, por cierto.
Son admirables.
Por cierto, los más malos en Shogun son los religiosos y los portugueses.
Eso te digo. Los religiosos, claro, como no eran anglicanos como ellos, que se hicieron anglicanos por un capricho de Enrique VIII, claro.
Pero portugueses y españoles claro. Tampoco se pasaban pues datos.
Sí, no.
Pues
pero
mira,
bueno.
Tampoco me parece justo por el papel de los religiosos. Y recomiendo una serie de religiosos muy buena, El pájaro espino.
Reivindicando a
Richard Chamberlain.
Bueno, Rafa Torres, sabes que en el programa tenemos amigos colaboradores que tienen empresas. Juanjo Vila con Work, Vicente Raga con Jamón Dor, siempre os nombrado los tres, tú con Vicente Torres, que os dedicáis a la carpintería metálica, que tenéis todo muy informatizado, muy en vanguardia con arquitectos, ingenieros, operarios y tal. ¿En qué momento estamos? Porque siempre nos gusta hablar con la gente que esté ahí en primera fila. Frente a lo que nos cuenten los políticos y los expertos, luego está la realidad del que está ahí currando todos los días. ¿A qué hora llegas tú a tu empresa, por cierto?
Yo, a las 6:15 vale. De la mañana, más o menos.
Tienes 18 empleados.
Sí.
A las 6:15 llegas, ¿y a qué hora te vas?
Sobre las 8:30, el día que tengo suerte. El día vale. Que tengo que ir a recoger a mi hijo al fútbol. Es cuando me voy. Si no, normalmente todavía me quedaba más. Pero últimamente estoy intentando salir a las 8:30.
¿En qué situación estamos?
Bueno, nosotros estamos en la construcción. Ahora hemos pasado unos años donde ha habido un boom importante, sobre todo después de la pandemia. La gente se dio cuenta de que al tener que estar en casa, cuando salimos de ahí más o menos en el 2020, pues empezaron las reformas, compra de solares que estaban parados a construirse las unifamiliares. Digamos que ese boom ha pasado y ahora, hay una construcción sostenida. El mundo de la reforma se ha parado bastante. Depende de la zona. Por ejemplo, en las zonas turísticas sí que es verdad que en la zona de Javi ahora estamos trabajando bastante y lo que nos estamos encontrando allí son chalets de los años 70, 80 que pues o bien se han vendido o bien son los nietos los que han retomado la vivienda y están dándole pues un lavado de cara muy importante, ¿no? De hacer reformas integrales. Entonces el mundo de la reforma se sigue manteniendo y luego la vivienda de las unifamiliares digamos que existe y hay una sostenibilidad en cuanto a la cantidad que hay. Y lo que está cambiando es el tipo de construcción donde se está buscando que las viviendas sean energéticamente pues mucho más eficientes. Es decir, al final tenemos unos costes de energía que hace que la gente hace un tiempo prefería tener viviendas grandes y no le preocupaba tanto el que fuesen eficientes y ahora digamos que el tamaño de las viviendas quizá es más comedido o puede llegar a ser más comedido y sin embargo sí que le preocupa al público en general, al que se va a hacer una casa.
Y que sea sostenible y todo esto.
Sí, pero algunos por convencimiento y la mayoría porque si no, aparte de la hipoteca con el banco, tienes una hipoteca energética.
Vosotros sois una pequeña empresa muy peleona, muy ágil y muy preparada y también trabajáis fuera, por ejemplo en Ibiza, que siempre tienes ahí un par de equipos de operarios.
Sí,
nosotros. Y ahí es donde os están pidiendo sobre todo cosas sostenibles.
Sí, hay una tendencia, de hecho nosotros el año pasado en diciembre fue aquí la conferencia española de Passive House en el Palacio de Congresos y hay una tendencia cada vez mayor hacia ese tipo de viviendas. Si no son passive house, que al final sigue un estándar alemán que lo que busca es que las casas sean eficientes energéticamente, Sí que la gente ya empieza a oírlo, hay mucha publicidad en televisión, salen reportajes y demás, y si no llegas a ese punto de certificar la vivienda, porque todo esto lleva un proceso largo, pero sí el que se construya un poco pensando en ese estándar, de forma que al final todo lo que hagas por mejorar, aunque no llegues al estándar, va a ser redundante en el beneficio de la vivienda y en que tú consumas mucha menos energía.
Y hay ayudas europeas, porque bueno, Jaime, con Jaime Navarro nos lo dice, que puede alguien recibir una serie de ayudas y hablar con vosotros para...
Sí, hay ayudas. Ya hace tiempo que se empezaron los planes Renove de ventanas y demás, pero bueno, eso se ha extendido también a calderas, se ha extendido a otra serie de elementos para que la gente pueda renovar y sacar un beneficio. Y ahí, eso Jaime lo podrá explicar mejor. Hay diferentes fórmulas para conseguir esas ayudas.
Oye, tú hablas también con muchos empresarios de tu entorno, además es un tipo... con los ojos muy abiertos y atento a todo lo que esté sucediendo a tu alrededor. ¿Qué pensáis de lo de la reducción de la semana laboral, de quitar horas, que propone Yolanda Díaz, cuando habléis entre vosotros? Dime la verdad.
Pues la verdad es que no lo vemos. O sea,
¿por qué?
Porque si tú haces eso, tienes que conseguir aumentar la productividad. La productividad es una cuestión que se trata poco en España. Parece que todo funciona y... no es lo mismo ir a trabajar 8 horas y ser altamente eficiente que ir a pasar 8 horas y estar en tu puesto de trabajo. Y eso es una cosa que hay que tener muy clara. ¿Tú puedes pasar la semana de 4 días? Sí, si tú haces que realmente tu ocupación, que tu día sea realmente eficiente. Si eso no es así, pues es difícil al final pagar la misma cantidad por menos horas y la producción sale la que sale. Quiero decir, al final hay una cosa que hay que tener muy clara. Si tú cobras X como mínimo para que la empresa sea funcional y sea rentable y tú puedas seguir en la empresa, tendrás que conseguir que con tu trabajo X la empresa gane X más Y, porque si no la empresa se va a morir. Si tú con tu trabajo... al final solamente haces X, como mucho conseguirás que la empresa ni gane ni pierda, que eso no es verdad porque se pierde, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que plantearse antes que pensar en reducir las horas es cómo aumentar la productividad. Si tú aumentas la productividad y haces que sea mucho más eficiente, entonces sí que te puedes plantear el decir, oye, pues tal... Que, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Como ahora, desde el año pasado, hicimos un experimento, funcionó bien... Hay muchas empresas que ya hace tiempo que lo hacen, pero nosotros no lo habíamos implantado en nuestra empresa. Bueno, pues empezamos media hora antes en el trabajo y los viernes por la tarde quedan libres, ¿vale? Bueno, en las empresas de la construcción esto empieza a hacerse porque nosotros hemos llegado también a esa conclusión porque ya cada vez más empresas los viernes por la tarde no trabajaban. Sí. ¿Pero cómo lo hemos hecho? Bueno, pues empezando media hora antes, ¿qué ha mejorado la productividad? Porque al empezar media hora antes está todo preparado para que a las 8 salgan los equipos, empiezan a las 7 y media y a las 8 salen los equipos, y luego eso es como un incentivo para que sabe la gente que, bueno, que tiene como un fin de semana más largo. Bueno, el equipo está contento, nosotros también, y eso funciona. Pero eso se ha hecho porque hemos podido cuadrar las horas que tenemos, que le corresponde a la gente de vacaciones y demás, y además hacer que la gente sea más eficiente. Esa es la única fórmula.
Cuando habláis de los impuestos, tú y otros empresarios, ¿os parecen muchos, pocos? ¿Os sentís que tenéis una losa en la chepa?
Sí, hay una losa, evidentemente. Hay una losa porque al final, cuando te hablan de los impuestos, siempre hablan de lo que se ve de forma directa. Pero la realidad es que hay muchas cosas que no son impuestos, pero sí son imposiciones a las empresas. Con lo cual eso nos supone una serie de costes que cuando tú te das cuenta, realmente lo que ha hecho ha sido acortar los márgenes de beneficio, por lo tanto, tu capacidad de respuesta. Es decir, que al final, si tú dices, bueno, el impuesto es un 25% sobre las empresas, o es un 20% o es tal, vale, pero eso no es verdad, eso es sobre el beneficio. Pero hay toda una serie de cargas impositivas o imposiciones que te hacen durante el año, que al final representa que tú has pagado muchísimos más impuestos, ¿vale? Entonces, sabéis que sale constantemente que cualquier persona está trabajando 6 meses para el Estado de los 12.
Ahora son siete meses. Sí, con Sánchez 7.
Pues eso trasladadlo al mundo de la empresa. O sea, eso es así. Entonces, al final te das cuenta que los impuestos son necesarios, por supuesto.
Por supuesto.
Hay que mantener el país y nuestra forma de vida, por supuesto. Lo que hay que analizar es en qué se gasta ese dinero y cómo se gasta. Y cualquiera de vosotros que estéis escuchando, si hace una reflexión, se dará cuenta y lo verá en el día a día que hay muchas partes donde se dilapida el dinero. Sí. O sea, el mismo dinero bien utilizado, lo que conseguiríamos es que el país fuese muchísimo más eficiente y que todo fuese más eficiente. Y a lo mejor nos podríamos plantear el decir, oye, pues que la gente tenga más dinero en el bolsillo porque todo esto que estamos tirando el dinero no es necesario.
Madrid de Ayuso rebajaron el IRPF, uh-huh, y han rebajaron el impuesto del IRPF y han ingresado 900 millones más, rebajando los impuestos.
Claro, es que al final si hay dinero, si fluye el dinero, hay actividad. O sea, la gente consume, las empresas invierten, hay actividad. Si tú al final aprietas tanto, eso se acorta y ya no se puede producir ese flujo de dinero, que al final equivale a flujo de trabajo, a flujo de producción, a que haya más trabajo, a que la gente pueda trabajar, que pueda disfrutar. Entonces, eso es así. Siempre, 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 siempre que se suben los impuestos, acaba redundando a corto y largo plazo, y cada vez más corto, en que se va paralizando la actividad. Cuando uno tiene que hacer una inversión, se lo plantea.
No sé si lo has vivido en tu propia empresa o en empresas de amigos, pero también leí la semana pasada que las bajas laborales en España habían aumentado un 30%. Y yo esto lo enlazo con una noticia que dimos hace relativamente poco, que yo solo contaba a Silvia Mon extrañado, y es que el año pasado la mitad de los españoles acudieron a urgencias. Y yo pensaba, hostia, pero ¿tan endeble salud tenemos los españoles? Bueno, ya sabemos que cualquiera aquí con un simple resfriado acude a urgencias, que creemos que eso no está bien porque colapsas un servicio muy necesario para la gente que sí que precisa de un tratamiento urgente al momento. Y dices, ¿tú has notado esto en tu empresa, en la de tus amigos, tal, que cada vez hay más bajas?
A ver, en nuestra empresa realmente no. Nosotros al final somos un equipo, somos una empresa, una pyme, 18 personas, todos nos conocemos, conoces al hijo de este, al otro está jugando al fútbol, el otro cómo te ha ido el fin de semana con... Entonces, digamos que la gente es muy responsable y no solemos tener más bajas que aquellas que, bueno, pues
sí,
desgraciadamente
sí, oye,
se produce un accidente,
sí,
se produce una enfermedad, claro, y tal. Pero sí que es verdad que en empresas de proveedores míos, donde hay muchísimo más volumen de personal, pues empresarios, amigos míos que tienen 100, 160, 200 trabajadores, pues sí, se nota ese incremento, y muchas veces además ese incremento se produce los lunes. Ahí lo dejo.
Vale. El otro gran problema que está teniendo ahora, yo creo que la mayoría, bueno, las pymes sois el 95-94% del tejido que hay en España, que genera empleo, ¿eh?
Sí, sí, así es.
Es algo espectacular. Y el otro gran problema que mucha gente no entiende, y yo me incluyo, es la dificultad para conseguir operarios. Mira, hace falta profesores de autoescuela, vi el otro día, que dices, coño, profesor de autoescuela. Conductores de camión, mecánicos, electricistas, fontaneros, encofradores, jornaleros. Pero bueno, conozco gente en despacho de abogados que me dicen, tío, estamos buscando un fiscalista y no lo encontramos, estamos buscando un penalista y no lo encontramos, estamos buscando un abogado de tal y no lo encontramos. O sea, que es incluso también para gente cualificada, que siempre tenemos la imagen de que es el paleta, no, para todo. ¿Tenéis ese problema, que no encontráis gente?
Sí, de hecho estamos buscando ahora, necesitamos operarios para nuestra empresa y no hay manera de conseguirlos.
Y has probado por todas partes.
Sí, utilizamos todos los recursos, InfoJob, el Servef, publicidad, el boca a boca, y la verdad es que está siendo muy complicado. Y nos encontramos con situaciones a veces bastante peculiares, como gente que viene, que le dices que puede venir a trabajar, que te dice que sí, y al día siguiente te llama para decirte que no. Que es que, a lo mejor, es que claro, es que si son 8 horas trabajando, pues no puedo tener vida. Digo, vale. Digo, pues eso, ese tipo de conversaciones las he tenido yo. Pero efectivamente, lo que tú dices es así. Yo hace un rato estaba hablando con un empresario, tiene una empresa de 100 trabajadores, que es proveedor mío y son amigos desde hace muchísimo tiempo. Fíjate, la cadena de confianza, mi padre ya le compraba a su padre.
O ¡qué sea, bueno!
Claro, y ahora ellos han incorporado ya su siguiente generación, porque ya están allí sus hijos. Y quiero decir que al final las empresas sobrevivimos también por esa confianza, y si encuentras a alguien que puede trabajar y se lo envías a otro. Pero es que iba a hacer 2 entrevistas de trabajo y tampoco ha encontrado a nadie, porque el otro día contrataron a 2 personas, aparecieron el lunes y el martes ya no volvieron, ni siquiera llamaron. Quiero decir, la gente joven, no se puede generalizar, pero habrá que hacérselo mirar qué es lo que está ocurriendo.
Vosotros tenéis casi siempre un par de equipos en Ibiza.
Sí.
¿Qué pasa cuando llega el fin de semana?
Pues nosotros...
Bueno, están allí, claro, les pagáis el hotel, sí, la dieta...
Claro, claro, claro.
Todo, hay todo legal, sí, y sí, a tope.
Sí. Menos la entrada
a la discoteca. Por fin venirte.
Sí. Pero bueno, nosotros lo que nos preocupa mucho siempre es el bienestar de la gente. O sea, hay que ir a trabajar, se tiene que ir a trabajar. Uno está mejor en una tumbona, evidentemente, pero se tiene que trabajar. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, hacemos, que sabemos que hay otro tipo de empresas que no lo hacen, es que todos los fines de semana ellos vuelven a casa. Al final es una forma de que mentalmente estén estables. Es decir, tú te vas a trabajar con un compañero o con un par de compañeros y son tus compañeros, pero ni es tu familia, ni... y entonces durante la semana y trabajando, pues al final uno se cansa. ¿Qué mejor que volver a tu zona de residencia, que es aquí en Valencia? Bueno, pues nosotros lo que es siempre, 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 y además eso lo contemplamos en todos los proyectos que hacemos fuera, es que nuestros equipos van de lunes a viernes y siempre vuelven a casa para poder descansar y retomar el trabajo el lunes siguiente.
¿Alguno querrá quedarse?
Sí, alguna vez nos lo han dicho, pero
lo más solo, jovencetes.
Pero no eso solo es la primera vez.
Sí, luego, sí, sí. O sea, luego ya quieren volver.
Una
sí.
vez pasan un par de semanas, sí. ya
dicen,
luego,
ya no.
Claro,
me,
luego
a
ya
casa.
Quieren, luego
una
ya
vez
quieren
ya han
volver.
Quemado la isla el fin de semana, dicen, claro. Bueno, casi que me voy a almorzar a mi bar favorito el sábado por la mañana. Vale. Entonces, si entiendo bien, estáis buscando gente.
Estamos buscando gente.
Atención, que eso sí que merece un redoble. ¿Cuánta gente estáis buscando para la empresa Vicent Torres que tenemos aquí a Rafa Torres?
Pues la verdad es que estamos buscando 2-3 trabajadores. Buscamos gente joven que tenga ganas de aprender un oficio y que tenga, sobre todo, ganas de aprender. Si tiene ganas, nosotros le enseñaremos. Y después también buscamos gente que haya trabajado en el sector, fabricación de ventanas de aluminio, en el montaje de ellas, y que quiere incorporarse a un equipo como el nuestro. Es decir, un equipo donde al final hacemos cosas nuevas continuamente, nos preocupa mucho que el trabajo quede bien y trabajar siempre con calidad.
Sí, vosotros sois muy perfeccionistas, claro, sí, vosotros y vosotros siempre por la calidad.
Y al final
fe.
Claro, al final eso es un aprendizaje. Mira, las últimas personas que entraron en nuestro equipo venían del sector, cada uno al final tiene su estilo y su forma de trabajar. Y ellos están encantados porque lo que están haciendo es aprender. Y me lo dicen además, dicen, es que nunca habíamos hecho esto, nunca habíamos hecho esto otro, nunca habíamos puesto una ventana de 6 metros, nunca habíamos motorizado un sistema de ventanas que además se esconden en la pared y que luego se combinan con otras que abren en esquina. Entonces, son cosas que a la gente que realmente le gusta el trabajo, con lo que se va a encontrar es con una empresa muy dinámica y donde continuamente cada proyecto va a ser interesante en sí mismo, porque vamos a hacer cosas diferentes.
Pagáis según convenio, que es el convenio del metal, por supuesto, horas extra, se pagan las horas extra, vacaciones,
sí, por
todo
súper claro.
Correcto, súper fetén y súper legal.
Y sobre todo, lo que buscamos es tener un ambiente de trabajo cordial. Mi puerta del despacho siempre está abierta, ellos lo saben, siempre pueden venir a hablar conmigo. Muchas veces hablamos de hasta los problemas de los hijos, todos tenemos padres, todos tenemos madres. Y entonces al final lo que es una empresa de personas, es lo que nosotros buscamos y queremos. Es decir, y la gente que quiera vivir en ese entorno, trabajar en ese entorno. Si al final lo cuentas, es donde más horas pasas al día. Entonces, qué mejor que una empresa donde te escuchen, donde seas oído, donde puedas hablar, donde puedas opinar, donde puedas aportar y donde te aporten. Entonces, eso es lo que buscamos.
Yo, a título personal, sí que quiero decir que mi mejor amigo, Vicent, creo que también tiene 17, 18 empleados, y es exactamente el mismo patrón de lo que está contando Rafa. Es decir, tener la puerta abierta del despacho, dar cariño, entender cuando alguien tiene un problema personal, si hay que ayudar o algo. Yo, la mayoría de los pequeños empresarios que conozco, imagino que habrá algún pirata, como hay locutores piratas, periodistas piratas, médicos piratas, psicólogos piratas y tal, por supuesto en cualquier colectivo. Pero yo, la mayoría de gente que conozco, están en tus parámetros, Rafa.
Claro,
gente que le echa mogollón de horas al día y que además le da cariño a la gente, porque es que si no...
Sí, pero aparte de eso es que al final, o sea, son personas, quiero decir. Entonces, pues todo el mundo tiene necesidades y al final... Mira, una cosa que para mí es muy gratificante es que nuestros propios clientes nos felicitan por los equipos y por lo bien que actúan. y que además se les ve contentos. Me dicen, es que se les ve contentos. Y gente que tiene empresas y son clientes nuestros me dicen, es que, dice, algo haces,
es que es fundamental.
Para que además la gente venga a trabajar y venga contenta en nuestras casas y se les note y se lo transmiten.
Por cierto, ahora leeremos WhatsApps, pero ya estamos recibiendo WhatsApps de gente que quiere saber cómo contactarte y pedir el teléfono. No, hay un mail.
Sí, hay un
mail. Dilo claramente, atención, si estáis interesados, apuntad el mail.
quierotrabajar@vicentetorres.com.
Quiero trabajar todo junto @vicentetorres.com.
Es que me están empezando a pedir a mí tu teléfono. Yo no soy nadie para dar el teléfono de nadie. No. Hay que mandar un email a quierotrabajar@vicentetorres.com.
Con vuestros datos, vuestro teléfono, si claro, tenéis experiencia, sí, contáis la experiencia. Si no, no tengo experiencia, pero quiero aprender y ya
nos
está.
Nos enviáis vuestro currículum y vuestros datos y nos pondremos en contacto.
Y si no tienen currículum que quieren aprender, que es gente joven, nada, también. Quiero aprender, soy joven y me tiro
exacto,
el rollo.
Exacto.
No, yo quería comentar que, hasta donde pueda decir Rafa, que lo que decías que tú dabas fe, yo, una de las experiencias más chulas que he tenido yo rodando fue con Rafa.
Ah, sí, con Manu. Y con Manu Adeñez.
Y con Manu. Manu
eso,
y
con ¿dónde se puede ver eso? ¿Eso no se puede ver en algún lado?
Todavía no.
Bueno, es que hay un plan. Es que,
hay un plan,
ahora lo que se pueda explicar, que lo explique Rafa. Pero yo estuve con Manu. Manu y yo estuvimos durante 3 días en fábrica y vimos ese ambiente de trabajo que es tal cual lo dice. Yo puedo dar fe, cualquiera me puede preguntar y se lo puedo asegurar, lo del despacho es cierto, luego la colaboración de todos los trabajadores que estábamos rodando y paraban, ¿qué necesitáis? Era alucinante, pero no solo eso, luego la relación que se establece con los clientes, porque grabábamos en casas, entonces sí, de repente nos dejaban...
¿Y eso no se ha visto?
Eso no
es
se
que
ha visto.
A mí me enseñó, o sea, y Manu está genial,
sí,
no,
Manu está
genial.
Manu es
¿qué más
un
es?
Actor.
La casa esa que da al golf.
Claro. Sí. Entonces de repente nos dejaban un casoplón que ellos no estaban, simplemente llegábamos nosotros, poníamos los bártulos, rodábamos todo el día, porque claro, era bastante complicado, porque había como efectos especiales también y todo. Llegamos a utilizar croma también. Y luego nos íbamos, entonces te das cuenta del equipo que es, tanto los trabajadores como los clientes, y salimos encantados. Y además, yo de vez en cuando lo hablo con Manu de, ostras, molaría hacer...
O sea, hay que avisar enseguida cuando salga.
Ahí ya puedes contar tú lo que el proyecto, lo que es y en qué consiste, porque yo no me atrevo.
Nada, okay, eso...
Sin tu permiso.
Sí, no, a ver, lo cuento así brevemente, pero es un proyecto que tenemos. Lo que pasa es que el tiempo en el día a día muchas veces te come, ¿no? Entonces tienes más ideas y desarrollas más cosas de las que luego tienes que ir lanzando poco a poco. Pero bueno, rodamos una cosa muy chula con Manu y bueno, con el guión de Mon. Y que Mon es... Yo lo conocía primero en el entorno de la radio, pero como guionista y como realizador y todo. O sea, es una pasada. Y la verdad es que nosotros también damos charlas en la universidad, damos charlas a los alumnos de arquitectura, de ingeniería de edificación. Hemos dado también charlas en el Colegio de Arquitectos para transmitir nuestros conocimientos, lo que hacemos para que la gente se forme. Eso también es una...
Retos, que es muy importante.
Y los retos.
A los que os sometéis.
Y entonces, sí, porque cada proyecto, como habíamos hablado antes, es un poco una... Siempre es un reto, ¿no? Siempre en nuestros proyectos siempre hay un reto a superar. Y entonces nos hemos dado cuenta que, claro, las generaciones cambian, la gente necesita otra cosa. Ir y dar una chapa a un colegio de arquitectos, o al colegio de arquitectos todavía, porque todavía son tienen una edad.
Sí.
Pero los estudiantes, al final, están acostumbrados a ver vídeos de 3 minutos, de 5 minutos, se aburren soberanamente si yo llego allí y les doy una charla de una hora. O sea, se me duermen. Y a mí eso... Entonces hemos buscado una fórmula para intentar que eso no sea así. Y bueno, pues... Cuando esté, vamos a dar un poco
avisa
de...
Avisa y vamos a convertirlo, decimos a gente dónde puede verlo.
Vale, vamos a convertirlo un poco en espectáculo.
Yo lo que quiero es que te lo lleves un día, no hace falta que te lleves más, a este par, estos dos, y los pongas ahí con, no sé cómo se llaman las herramientas estas, pero ahí el Porlam, el cemento, el no sé qué, los cristales, los ventanales, y poner ventanales.
Estuvimos. Además, hay una anécdota buenísima Rafa se quedó pasmado porque Manu y yo muchas veces trabajamos a gritos. Quiero decir, cuando nos encargan un guión de publicidad, de repente yo le estoy diciendo a Manu, dice algo y digo, eso no es gracioso. Y al final Manu dice, hombre, no me toques los cojones, que estoy todos los días actuando para 2.000 personas y me dices tú lo que es gracioso. Y hubo un momento de estos rodando que nos pusimos que Manu estaba jugando, yo le estaba diciendo el plano donde tenía que ser y nos empezamos a gritar y Rafa estaba de, pero estáis bien, digo, no, si hemos tenido
esto es lo normal.
Claro, nos hemos colgado el teléfono, portazos en su casa, hemos tenido de todo.
Es que no estoy ya acostumbrado al mundo de la actuación y de la farándula.
Tengo una muy buena, hace poco yo tenía unas vigas que me había puesto Rafa con un cerramiento fantástico que me hizo en casa.
Increíble.
Y las vigas, que era la leñera y tal, pero se amplía la terraza. Y digo, hostia, Rafa, esto lo podemos cortar. Y vienen a verlo y dicen, sí que podemos, además te lo haremos así, asá, su, y aquí te ponemos unos escaloncitos, creo que hay dos o tres peldaños.
Sí,
¿no?
Tres. En un lado tienes tres, en el otro lado tienes dos.
Tengo tres y dos, ¿no? Entonces vienen que lo han dejado súper chulo, súper industrial, pero me dice Rafa antes de hacerlo todo, hombre, Ramón, yo pondría un par de barandillas para escalerita. Y digo, vale, Rafa, tío, hay dos peldaños y tres peldaños en las barandillas, ¿para qué? Y entonces este verano, después de la mañana, estoy con un amigote y estamos en bim, una copita, bim, dos copitas, bim, tres copitas. Y el amigote sube por la escalera, se me dio tan mal y dice, aquí podrías poner unas barandillas. Digo, coño, me lo dijo Rafa, tío.
Hombre, pero
y dice que no.
Porque es la experiencia de muchos años y sabíamos.
Ya, sí, sí.
Y te conozco y al final conoces a los clientes y te dije, aquí necesitas una barandilla para el día que...
Y le dije a mi amigo, mira, dos barandillas, no, pero igual una sí. Sabes que con una ya te agarras cuando vas así un poco, en fin, un poco chisposo y un poco alegre. Silvia, a ver, WhatsApp.
Sí, tengo por aquí de todo. Mira, con el tema de buscar trabajadores es complicado, porque yo tengo una empresa de limpieza y en más de una cosa y me han dicho, ofrecí un puesto de trabajo por lo que dije el... A ver, es que me lo mandan así hablado, que se dicta. Bueno, lo que viene a decir es que si él paga X, él ponía 550 por 10, 12 horas. El posible trabajador le decía, no, por 100 euros no trabajo porque cobro 450 de una ayuda. ¿Qué me dice este oyente? Que si no se trabaja, o sea, que la gente no se da cuenta que las ayudas no cotizan para el paro, no cotizan para la jubilación, y esa diferencia de 100 euros, que serían 550 en total, sí que se cotizan. Hay uno que me pregunta, ¿si tienes sección de pintura para pintar las ventanas?
No, nosotros no. Las ventanas ya vienen lacadas, lo que es la perfilería, y nosotros lo que hacemos es ensamblados. Tenemos una pequeña cabina de pintura, pero simplemente para aplicar pintura líquida en pequeños trabajos que sean necesarios.
Otro oyente que está buscando trabajo y me dice, estoy escuchando la radio, ¿cómo le puedo pasar mi currículum a Rafa?
Volvemos.
Repítelo otra vez porque me lo van a pedir más veces.
Quiero trabajar.
Espera, y me lo apuntaré yo también. Quiero trabajar todo junto.
Todo junto, @vicentetorres.com.
Vicente Torres, todo junto, ¿eh?
Sí.
Vicentetorres.com. Quiero trabajar, @vicentetorres.com.
Otro que me dice, mi primo Nicolás es camionero de Internacional y cada 2x3 tiene que cambiar de empresa porque prometen y luego no cumplen. Pagan mal y a veces ni pagan. Si estuviese bien pagado habría tortas por conducir camiones porque es un oficio muy duro. En una empresa francesa del puerto lo despidieron por coger la baja cuando se le cayó encima la cama de la cabina mientras conducía y casi
Pero,
se mata.
A ver, eso se puede denunciar, ¿eh? Eso está ganado en magistratura de trabajo, ¿eh? Es que está ganado, no hay ningún tipo de discusión.
Una empresa francesa.
No, da igual.
No sé yo.
Si trabaja aquí.
Vale.
Bueno, faltaría más francesa o finlandesa. Tú denuncias.
Ramón, pagar según convenio sin... A ver, que nos lo explique Rafa. ¿Pagar según convenio significa pagar lo mínimo que te permite la ley?
Pagar según convenio es que lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que tú aportas también. Es decir, si tú vas a aprender, si tú ya tienes mucha experiencia, entonces todo eso con el que esté interesado lo podemos hablar.
Vale. Dice, como liberal, Ramón, sabrás que cuando la demanda supera la oferta, sube el precio del producto, en este caso, el salario.
Sí, pero según convenio es que mínimo será el convenio y luego ya de ahí para arriba. Eso no quiere decir que sea el mínimo, sino que
de
el
todos
convenio,
modos,
lo que,
te
lo
digo
que
una
te asegura,
cosa,
lo que te
el convenio del metal, y Rafa lo tiene que saber, está muy bien pagado y muy valorado. No es lo mismo que el sector,
sí.
Por ejemplo, maderero, el vuestro está muy bien.
Sí, el convenio del metal, y además tienen muchas horas, muchos días de vacaciones. Horas me refiero, nosotros de hecho al cabo del año generamos unas, se generan por las horas que restan del convenio, unos días como los funcionarios moscosos que uh-huh. se les dan a sí. los trabajadores para que ellos puedan elegir sí. y colocárselos donde quieran, en los puentes y demás. Es decir, sí. aparte de sus vacaciones como tiene todo el mundo, de 30 días, claro. Al final, al cabo del año, con esto que hemos hecho ahora de que nos trabajan los viernes o con otra temporada, que eso no lo hacíamos, y al final, al cabo del año, a lo mejor tenían 4, 5, 6 días más que ellos acoplaban y que además eran de libre disposición, simplemente avisando a la empresa con tiempo y viendo que no había problema y que podían coincidir. Pues oye, me voy a coger este día o estos dos días para tal. Y entonces es una cosa que ellos valoran mucho.
Y por lo que decía el oyente de la demanda y la oferta y tal, es que hombre, lo que es extraño es que en España hay, no sé si son 3 millones de parados, casi 3 millones de parados o más de 3 millones de parados.
Y no se encuentran profesionales.
Y se está y se estima que como mínimo hay 300.000 plazas para cubrir. Que yo no sé cómo son los sueldos, que no sé cómo es tal y cual, pero que hay 3 millones de parados. Y 300.000 plazas de lo que hacemos, desde profesores de autoescuela hasta aparejadores. Y dices, algo está pasando, que yo no lo sé muy bien, pero algo está pasando. Que...
De todas maneras, a mí, aparte, me parece súper bonito lo del convenio del metal, porque me suena,
hombre,
a,
que suena
a Iron
claro,
Maiden.
Claro,
me parece
claro,
maravilloso.
Claro, a Motorhead, claro. Quiero un mar de cuernos.
Hola amigos, no cobro nada, fui autónomo, tengo título de ascensorista. Gracias por la oportunidad, familia. Un abrazo. Supongo que este oyente te habrá mandado ya el currículum y luego nos habrá puesto el WhatsApp.
Quiero trabajar, todo junto, arroba vicentetorres.com.
Hola, soy Espósito. Es Espósito.
¡Ey, Espósito!
Doy fe del buen trabajo en la terraza de Ramón y mola las escaleras.
Sí.
Pasamano para Ramón, que está mayor.
Eso, pasamano. Pero uno. Dos no, que me sentiré muy demasiado mayor.
Otro oyente que me pregunta si impermeabilizáis terrazas.
No, nosotros no hacemos eso. Nos dedicamos a la construcción metálica.
¿Dónde pueden ver las cosas que hacéis?
Podéis entrar en nuestra página web, vicentetorres.com, vale. Y ahí podéis entrar, ver lo que hacemos y ver
cosas
si os gusta,
espectaculares,
y os gustaría participar en nuestro equipo para poder hacer esas cosas.
Vicentetorres.com, y hacen cosas espectaculares. Un par más, Silvi.
Otro oyente, que estoy alucinando con lo de los camioneros, porque me dicen, en una empresa de transporte en Requena, directamente ni me han pagado, y me dijo el dueño que ni me iba a pagar.
Pues
de otra empresa despidieron porque se negaba a conducir sin disco. Yo me estoy quedando un poco...
Hay que denunciar siempre.
Otro oyente que dice que él está en el sector del plástico, que es mucho mejor.
Enhorabuena.
Según.
A ver, no, yo me alegro que la gente mejore. Oye, y si se pasan de un sector a otro, también. A ver, Ramón, ¿qué está pasando con el trabajo? Pues una de ellas son las ayudas que dan gratis. Esas ayudas deberían de ir acompañadas de trabajos sociales, como ayudar a limpiar las calles, montes, ayudar a la gente mayor, etcétera, y así cotizarán.
Pero yo creo que no, hay que... Te doy una paguita a cambio de que limpies el monte, ¿no? Mejor no te una paguita y ponte a currar en algún sitio. No quiero parecer excesivamente cruel ni duro, pero es que a mí, oye, a lo mejor a mí me dan una paguita por limpiar la acera de mi calle en Alberic y digo, pues mira, me lo dejo todo, que con la paguita vivo en Alberic, tal, tengo para mi cervecita todos los días y se acabó. Yo personalmente creo que muchas veces es necesario dar paga a la gente que se lo merece porque está baja, porque es una enfermedad, faltaría más, pensión de viudedad, de huérfanos y todo eso. Pero luego a lo mejor hay otras que habría que controlarlas un poquito más, porque eso desmotiva. Y claro, la sopa boba es muy agradable, y levantarte a la hora que te dé la gana también.
Otra gente que dice, Ramón, denunciar es carísimo.
No tanto. Tú vas a abogados de Comisiones Obreras UGT y no, ¿eh?
Yo es que antes pienso,
yo creo que no,
pum, me
creo,
largo y me voy a otro, no. Me voy a otro sitio.
No, pues yo creo que
ya sé,
no, lo que es una tabarra, pero yo creo que hay que hacerlo y que todo el peso de la ICA caiga sobre ese tipo de empresarios, faltaría más.
Vale. Vicente Torres, así se llama la empresa.
Sí,
así
sí.
se llama la empresa.
Vale, pues
Vicente.
De momento creo que están todos.
El nombre comercial es Vicente, pero si te pones, bueno, porque si no en internet Google... era como una doble T, entonces pusimos Vicente Torres.
Oye, pues sí. Bueno, Vicente es aquí, que está el padre, que está callado todo el rato, sí. Nuestro amigo, y el padre es amigo también, pero es Rafa. Rafa, pues un placer.
Muchas gracias.
Mira, una cosa muy rápida. Vosotros tenéis proveedores de Alemania, Suco y cosas así.
Sí.
Cristales de muchísima calidad y tal. Me llegan ondas por todas partes que Alemania está tocadita.
Alemania está tocada, sí. Alemania, por la información que nosotros tenemos de las propias marcas alemanas, es que ellos tienen claro que el año próximo no va a ser mejor que este. Ya se conforman con que sea igual.
¿Pero les detectas cuando hablas con ellos cierto miedito o no? Bueno, decir, mira, pues tenemos
no,
esta
no,
poca
no,
hora.
Se notan movimientos, quiero decir, y te pongo un ejemplo. Ellos, el producto con el que trabajamos allí es de muy alta calidad y esa empresa nunca se había planteado el ir al mercado medio que llaman ellos. Y ahora están sacando producto para ir a otro mercado porque en la propia Alemania el poder adquisitivo ya no es igual que era. Entonces están buscando el poder pues alcanzar otros nichos de mercado.
Rafa, Vicent, muchísimas gracias por vuestra presencia y por todo lo que nos contáis, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Silvi, primer disparo.
El primer disparo me lo ha pedido Mon.
Presento yo porque tenemos...
¿Conciertazo en el loco?
Bueno, tenemos un... Ahora lo irás escuchando, pero me he cambiado el turno en Butacabar para poder ir. De hecho, estaré el sábado por la mañana, luego os cuento porque hacemos vermouths y todo eso. Pero viene Michelle David y And the True Tones. Es una mujer criada en Nueva York, empezó a cantar con 3-4 años, gospel y soul, y luego tiró por Broadway haciendo cosas con la Motown, colaboraciones, nominada a un Grammy. Suena muy, 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 que a mí es de las cosas que más me gusta, muy Blaxploitation, es Tarantino puro. O sea, todo el que le mole las bandas sonoras que tiene en Pulp Fiction, en Jackie Brown, en Eras una vez en Hollywood, que son canciones de soul y canciones funky, es lo que tiene Michelle David. Es brutal. Yo ya te digo, yo voy al concierto y he pedido, menos mal que un compi me cambia el turno para poder ir, porque me parece de lo más interesante que voy a ver este año.
¿Y cuándo es el concierto?
Seguro. El concierto es el sábado 5 de octubre. A las 8:30 abrimos puertas y el concierto empieza a las 9:30. Apuntaoslo porque es acojonante y no va de coña. Y ahora vamos con uno de los temas, ya os digo, todos los fans de Tarantino que se lo apunten. Esta es That Is You. Vamos con ella.
Vale, refregamos la memoria conforme se acerca el fin de semana.
Iremos poniendo temas, pero escucha.
Vale.